El día de hoy nos toca el siguiente pasaje en Mateo capítulo 6. Si quieren abrir sus Biblias allí, Mateo 6, leeré algunos versículos y después oraremos. Estaremos siguiendo con la enseñanza sobre la oración que comenzamos la semana pasada. En Mateo 6, 5 a 15, el Señor Jesucristo nos enseña sobre la oración. Mateo 6, versículos 5 a 15. Dice Jesús: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la oración. Tú eres el Dios omnipotente, todopoderoso. Sin embargo, podemos hablar contigo en cualquier momento, cuando quisiéramos. Gracias por abrir este canal tan importante para nuestra vida espiritual. Y en esta mañana, Señor, queremos entender mejor lo que tú deseas de nuestras oraciones. Queremos hacerlo bien. Hemos estado orando por muchos años, pero siempre podemos mejorar. Y ayúdanos en esta mañana a recibir de la enseñanza del Señor Jesucristo. En el nombre de Él oramos. Amén. En la semana pasada entramos en esta enseñanza sobre la oración, pero aún más entramos en capítulo 6 de Mateo, y es importante recordar cómo comienza esta sección. Por supuesto, los capítulos no estaban ahí originalmente. Cuando Jesús dio el Sermón del Monte, no se detuvo después de decir: ser perfectos, como vuestro Padre es perfecto. No se detuvo, dijo, capítulo 6. No, Jesús siguió hablando. Pero en años después hemos reconocido diferentes hermanos que copiaron lo que Cristo dijo, reconocieron secciones y lo dividieron para ayudarnos a encontrar más fácilmente un pasaje en particular. Y es evidente que hay una transición entre capítulo 6 y capítulo, bueno, 5 y 6. Antes hablaba de, han escuchado esto, han oído esto, pero yo os digo algo más allá. Estableciendo algunos principios del cristianismo del Nuevo Testamento más allá del Antiguo. Pero ahora está pasando a algunas enseñanzas prácticas, no tanto lo que no debemos hacer, como no enojarnos, no cometer adulterio en el corazón, sino en nuestras acciones religiosas, como oración, lectura bíblica, limosnas, ¿cómo lo debemos hacer? Y Cristo está buscando cuidar especialmente del formalismo y la hipocresía de lo que dominaba el judaísmo en su tiempo. Muchos habían caído en hacer las cosas religiosas solamente como un hábito, como una obra, en lugar de realmente desde el corazón. Entonces, capítulo 6 comienza Cristo diciendo: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Y hasta el versículo 18 va a estar hablando de lo mismo. No hacemos nuestras justicias, las cosas justas, las cosas buenas, solamente para ser vistos, para llamar la atención o para cumplir con una obligación religiosa. Nuestra vida de justicia es parte de nuestra relación con Dios y lo hacemos para Él. Entonces habló de las limosnas. Cuando das algo al pobre, no es para que la gente te vea como muy generoso. Es sobre todo un sacrificio para Dios y también para la persona, y nadie más tiene que saber. Y después habló de la oración. Y como vimos la semana pasada, ese tampoco debe ser en una manera de hipocresía, haciéndolo solamente para ser vistos, sino debe ser desde el corazón. Enfatizamos que Cristo no está en contra de oraciones públicas, porque Él oró muchas veces en público, como en el sepulcro de Lázaro, antes de la comida, cuando alimentó a los 5,000. En muchas ocasiones vemos a Cristo orando públicamente con sus apóstoles. Y nosotros entendemos que eso es parte de nuestra relación con Dios. Pero aún más de esto, Cristo dice que lo más importante en nuestras oraciones es una conversación privada con el Señor. Con cualquier persona tenemos actividades sociales. Por ejemplo, yo a veces hablo con mi esposa en un contexto de la iglesia. Estoy hablando con ella, con los hermanos. Pero por supuesto necesitamos también tiempo solamente ella y yo, aún sin nuestros hijos, para hablar de cosas que no tienen que ver con ellos, para hablar de cosas privadas. Y Cristo está enfatizando aquí que eso es el aspecto más importante de la oración. Entonces debemos tener un aposento, un lugar privado donde podemos entrar. Mencionamos la semana pasada que a veces es difícil encontrar un lugar, pero siempre podemos por lo menos cerrar la puerta de nuestros ojos y cortar todo el mundo, no ver nada más y solamente pensar en el Señor y concentrarnos en Él. Podemos, como Ana en el Antiguo Testamento, orar en nuestro corazón, en una manera no audible, pero Dios escucha lo que estamos orando. Pero el día de hoy vamos a entrar en lo que se conoce como el Padre Nuestro, y es la oración modelo que el Señor Jesucristo enseñó. Y yo creo que eso es una clase muy importante debido a el tema, la oración es tan importante, debido a que es la única ocasión cuando los apóstoles decían: Señor, enséñanos algo. Y les enseñó esto. Y también es importante debido al hecho de que se ha pervertido muchas veces la verdad de esta sección de las Escrituras. Vamos a ver nuestra lección, lección 93. Estamos en punto 55 del estudio de la vida de Cristo, que es sobre el Sermón del Monte. La introducción dice: continuamos ahora en el estudio del capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, en particular con la enseñanza de Jesús sobre la oración. Sabemos que la oración es parte esencial de nuestra vida espiritual. Como la palabra de Dios es nuestro pan, como Cristo dijo en Mateo 4:4, y también citando del Antiguo Testamento, que el hombre no vive solamente por el pan, sino por cada palabra que sale de la boca de Dios. Pero muchos cristianos a través de los años han comparado la oración con la respiración, porque la Biblia dice que debemos orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Nosotros sabemos que debemos comer regularmente, pero nosotros no comamos las 24 horas del día, pero sí respiramos. Tenemos que respirar sin cesar. Y eso, aunque la Biblia no lo menciona así, es una buena analogía de cómo debemos estar constantemente en comunicación con el Señor. Y esta clase de oraciones es algo importante también, y no debemos menospreciarlo. La Biblia dice que los discípulos sabían que la oración era algo muy importante para Jesús. La única vez que vemos que los apóstoles pidieron que Cristo les enseñara algo es cuando dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y en Lucas 11, si quieren ir ahí para dar como una introducción y después regresamos a Mateo. En Lucas 11 es la ocasión en el Evangelio según San Lucas, donde encontramos su presentación del Padre Nuestro. Entonces, aquí está en otro contexto y es evidente que el Señor repitió lo que había dicho. Y estoy pensando que ese probablemente fue después, si vamos en la cronología del ministerio de Jesús. Entonces, probablemente una repetición de lo que dijo en el Sermón del Monte. Aunque es un poquito diferente. Y en repetir eso, Cristo enfatiza. Lo que ustedes necesiten saber de la oración, eso es todo. Dice en versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces es posible que parte de la inspiración, es evidente que parte de la inspiración fue lo que había hecho Juan el Bautista. Pero en ese momento la inspiración fue que vio a Jesús orando. Y por bastante tiempo, lo habían visto en otras ocasiones. Entonces lo vieron como necesario. Y entonces Cristo dice, cuando oréis, decid. Aquí tenemos la oración que acabamos de leer en Mateo. Aunque no tiene la conclusión al final, termine con no nos metes en tentación, mas líbranos del mal. Y después, en este capítulo, el Señor Jesucristo procede a enfatizar algunas enseñanzas sobre la oración. Si vean en versículo 5, por favor, Jesús dice, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo para ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestas, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levanta a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, en el contexto en Lucas, vemos primero, los discípulos querían saber cómo orar. Segundo, Jesús les da la oración modelo. Y tres, después de eso, habla de la importancia de insistencia y determinación y tiempo dedicado en la oración. Entonces, queremos tener esto en mente mientras regresamos a Mateo 6. También en el segundo párrafo, nuestra lección menciona, sin duda, parte de lo que enfatizó a los apóstoles, la importancia de la oración, fue el ver a Jesús dedicando tanto tiempo a orar. Vemos varias veces que se menciona que Jesús oró, y en particular aquí en Marcos, en esos dos pasajes, de una manera más dedicada, sacrificando su sueño. Marcos 1:35 menciona, Jesús dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, él se levantó muy temprano para orar. También Marcos nos comparte en Marcos 6 y versículo 46. Dice, después de que les hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar. Entonces, él manda a sus discípulos, va ahí a orar, ahí en la montaña, y está orando a través de la noche. En otras ocasiones, vemos que le oró toda la noche. Por supuesto, conocemos la historia de su oración en Getsemaní. Entonces, todo eso enfatizó a los discípulos que para Cristo la oración fue algo muy importante. Él oraba en público en diferentes ocasiones, pero dedicó más tiempo a la oración secreta. Y nosotros debemos seguir su ejemplo. Antes de entrar en la oración modelo, quería terminar con algunos detalles de lo que vemos en Mateo 6, versículos 7 y 8. Y Y una de las cosas que tenemos que reconocer es, o considerar, es cómo debemos orar y cuándo debemos orar. Jesús enfatiza la importancia de no orar en la manera de los paganos, en esa sección. En versículo 7, no uséis vanas repeticiones como los gentiles. Y eso es decir, repitiendo palabras como si se llevara a cabo un encantamiento para hacer algo, como vemos en muchas religiones, como los hindús o los budistas repiten algo otra vez y otra vez y otra vez, hasta casi hipnotizar a uno mismo, y piensan que eso les lleva más cerca del Señor. De hecho, los científicos han establecido que si uno como vacía su mente y va repitiendo algo una vez y otra vez, uno entra en un tipo de casi un sueño, medio consciente. Y para muchos se sienten que están en algo espiritual. Es lo mismo con la música fuerte y moderna, la música contemporánea cristiana, que afecta el cuerpo para causar emociones fuertes. Y las personas piensan, estoy en el espíritu. Pero sienten lo mismo en los conciertos de rock con palabras muy malas, porque es un efecto físico en el cuerpo que pone uno en un estado de emoción. Y personas haciendo eso a través de los siglos, los paganos desde miles de años, han sentido que ya estoy cerca con Dios. Y también tenemos que reconocer, eso es una manera para abrirse a la influencia de demonios. Entonces a veces han llegado a una revelación espiritual desde el maligno. Porque si recordamos la meditación del este, de Asia, de budismo, de hinduismo, no es como la meditación bíblica. La meditación del hinduismo o de la nueva era es vaciar la mente completamente, buscar vaciar la mente. Y eso es muy difícil hacer. Entonces muchas veces lo hacen repitiendo una palabra. Y puede ser cualquier palabra. Naranja, 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 hasta que uno no está pensando en nada. Y así, entonces, vacía en su mente y la idea es, después Dios me habla. Bueno, la Biblia nunca enseña esto, que debemos vaciar nuestra mente. Entonces, si alguien me habla en ese estado, no es Dios. Y así es como muchos han entrado en conexiones con los demonios. Y después dicen que fue uno de mis antepasados que me habló, o un espíritu de luz. Pero como la Biblia dice, Satanás se viste como ángel de luz. Y muchas veces eso es algo muy peligroso. Lo opuesto de esto es la meditación bíblica, que no es vaciar la mente, sino llenar la mente con las Escrituras y pensar en las palabras de Dios. Y eso es lo que la meditación debe ser. Y la oración, de la misma manera, no debe ser algo vacío, nada más repetir palabras, sino pensar completamente, 100%, dedicando mi concentración en el Señor y hablar con Él según lo que nos enseña la Biblia. Entonces, Cristo advierte aquí de repetir algo solamente para seguir este ejemplo de los paganos. Y la oración siempre debe ser una conversación de hijos espirituales con su Padre Celestial. Es algo personal y por eso Cristo enfatiza la importancia. Y Cristo lo enseñó no solamente con sus palabras, como aquí, sino también con su ejemplo, con sus hechos. Y muestra la importancia de la oración privada. Estoy bajo letra L en el segundo párrafo. Es muy triste que el Padre Nuestro, esta oración modelo, se ha usado muchas veces como una incantación, repetido muchas veces para hacer penitencia o siguiendo el rosario. Cristo dejó muy claro que Dios no desea palabrería o repetición sin sentido en nuestra oración. Nos enseña que a veces tenemos que buscar una respuesta a nuestras peticiones con insistencia. Ya vimos ahí en Lucas 11, cuando dio la parábola del amigo que fue a la casa de su amigo, debemos llamar, debemos orar, debemos buscar. También tenemos en Lucas 18 otra parábola muy similar, de la viuda y el juez injusto. Si recuerdan, se les leo. En Lucas 18, dice desde el inicio el propósito de esa parábola. Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. De orar siempre y no desmayar, o no cesar de orar, de no desanimarnos, no decir, ah, es que para qué oro más, Dios no me ha contestado. El Cristo está diciendo, tenemos que seguir, y da esta parábola. Lucas 18:2. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de eso dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo de Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Con estas dos parábolas, Jesús está enseñando de la importancia de seguir con persistencia, con paciencia y sobre todo con fe. Porque termina diciendo, hay muy pocos que tienen fe. Cuando el Señor Jesucristo regresa, muy pocos van a tener fe. A veces nuestra fe depende de las circunstancias en lugar de la palabra de Dios. Y nosotros oramos y no viene. Y entonces dejamos de orar porque no tenemos fe. Pero Cristo dice, es una promesa, que Dios no tardará. Ahora, tardar en nuestra perspectiva a veces es diferente de la perspectiva de Dios. Dios envía la respuesta en el momento cuando lo necesitamos, en el momento correcto, mejor. Para nosotros debe ser instantáneamente. Pero Dios sabe mejor que nosotros. Entonces, Jesús establece aquí claramente que tenemos que seguir. Y a veces va a ser insistir con la misma oración. Tenemos ejemplos como Zacarías y Elizabeth que oraron por muchísimos años y finalmente tuvieron un hijo. ¿Por qué más tarde? Porque Juan el Bautista tenía que nacer poco antes de la venida de Jesús. No podía venir 40 años antes cuando ellos eran jóvenes. No funcionaría así. Entonces Dios tiene muchas cosas que está haciendo y Dios va a contestar nuestra oración en el momento perfecto. ¿Qué debemos hacer nosotros? Seguir. De una manera, eso significa que vamos a repetir nuestras oraciones. Lo vamos a decir tal vez todos los días. Y nosotros lo hemos hecho. Si nosotros vemos en nuestro boletín, en nuestras peticiones que tenemos aquí, tenemos, por ejemplo, aquí, que Dios avive las familias de la iglesia. Eso lo hemos tenido por mucho tiempo. Muchas veces tenemos que Dios señale a la iglesia los que han de ser salvos, y aquellos de su remanente que están sedientos por la palabra de Dios. Ya lo tengo memorizado, porque lo hemos orado tantas veces. Y eso no está mal, sino es una repetición vana para aumentar palabras. Y no estamos diciendo la misma frase una vez y otra vez, por toda una hora. Estamos diciendo todos los días, con persistencia. Entonces, hay una diferencia entre palabrería y persistencia. Y eso es una distinción que realmente no debe ser difícil. Es que nosotros entendemos la diferencia. A veces cuando uno habla con un católico y dice que el rosario va en contra de lo que Jesús enseña aquí, de vanas repeticiones, ellos dicen, bueno, es que ustedes repiten eso o vemos una... Pero es realmente nuestro corazón. Sabemos que son dos cosas diferentes. Si todos los días oro que Dios obre en la vida de mis hijos, porque eso es lo que estoy deseando, no es una vana repetición. Pero si estoy diciendo el Padre Nuestro por 50 veces repetidas, llegando a 40, no estoy pensando en lo que estoy diciendo. Mi mente está como dormida o está en otra cosa. Y es algo muy diferente. Y nosotros entendemos la distinción y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Entonces, cualquier oración debe ser realmente lo que viene desde nuestro corazón y debe ser una conversación. Y eso es algo muy importante, porque los paganos ven sus oraciones como una obra que hacen para ganar el favor de Dios. El más extremo es lo que tienen en los templos en la India, donde tienen ruedas de oración. tienen una rueda fija en la pared de un templo y escriben una oración. Y uno viene y da vuelta a la rueda. Y una vuelta cuenta como una oración. Y si lo da muy fuerte, entonces da más vueltas, más oraciones. Llegaron al punto de que uno dijo, bueno, voy a poner un motor eléctrico ahí. Y va millones de oraciones. Pero cuando llegaron a este punto, los sacerdotes o monjes ahí decían, bueno, entonces lo que va a ganar la bendición es la compañía de luz. Pero realmente no tiene más sentido si lo doy con mi mano. ¿Qué es lo que va, que lo está haciendo? Bueno, es la energía de mi brazo que viene en la comida. Entonces, ¿quién gana la bendición? ¿El granjero? No hay diferencia. Pero es triste que no pueden ver que obviamente cómo que este va a agradar a Dios. Pero es porque en todas las religiones falsas, incluyendo el catolicismo, la salvación se gana por mis obras. Yo gano el favor de Dios por hacer ciertas cosas. En el cristianismo es una relación, es una amistad. Somos familia, Él es nuestro Padre. ¿Y cómo entramos en la familia de Dios? Igual como un bebé no puede ganar su entrada en su familia, no podemos ganar nuestra entrada en la familia de Dios. El nuevo nacimiento es un regalo que Dios nos da. Y una vez que estamos en la familia de Dios, el principio sigue así, que la oración no es para que yo doy 1,000 oraciones y Él tiene que darme algo, como un negocio, un contrato que estamos haciendo. Estoy hablando con mi padre. Y bueno, todos los padres saben, si hay un hijo que quiere algo del padre, ¿qué es lo peor que puede hacer? Es repetirlo 1,000 veces. Papá, ¿podemos ir al parque? Papá, ¿podemos ir al parque? Papá, ¿podemos ir al parque? Papá, eso no va a ayudar. A veces se enfada el papá y dice, ¡nunca vamos a ir al parque! Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Es una conversación sincera y también fe. Que nosotros venimos, Dios, eso es lo que necesito, y confiamos. Si nuestro Padre dice, no es el día para ir al parque, entonces descansamos en nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que Cristo está enfatizando. Entonces, es muy claro, Jesús lo hace lo más claro posible, antes de dar la oración modelo, que eso no es algo para estar repitiendo muchísimas veces. Es tan triste que es precisamente la sección de la Biblia que se usa más para esto. Y es un ejemplo de cómo el diablo siempre busca cambiar las cosas de cabeza, completamente lo opuesto del deseo original del Señor Jesucristo. Entonces, antes del comentario de Albert Barnes, el párrafo dice, debemos reflexionar al analizar esa oración, pensar en nosotros mismos, para asegurar que nuestras oraciones no sean vanas o vacías. Si solamente digo palabras que no son una realidad en mi vida, Dios no me puede escuchar. Hay varios pasajes que enfatizan que Dios no va a escuchar nuestras oraciones si no venimos con sinceridad y con fe. Isaías 1:15, Dios dice, no puedo escuchar sus oraciones porque están en pecado. Con sus vidas están rechazándome a mí, rechazando mis mandamientos. Entonces, hasta que se arrepienten, no puedo escuchar. Vamos ahí. Y pudiéramos tomar varios ejemplos de los profetas. Salmo 66, 18 dice que si guardo iniquidad en el corazón, el Señor no me escuchará. Pero aquí en Isaías 1, 15, Dios dice, bueno, está hablando de varias cosas. Desde el versículo 12, realmente de 11, ¿para qué me sirve? Dice Jehová. La multitud de vuestros sacrificios. Versículo 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Si multiplicamos la oración, pero estamos rechazando a Dios en nuestra vida, no nos va a escuchar. Porque es solamente una vana repetición. Si decimos, venga tu reino, y toda la semana estamos peleando en contra del reino de Dios, es solamente una hipocresía. En Santiago capítulo 1, dice que si no oramos con fe, no debemos esperar recibir nada de Dios, si no pedimos con fe. Y como sabemos en Santiago capítulo 2, dice que la fe sin obras es muerta. Si yo tengo una supuesta fe que no tiene nada que ver con mi vida, si supuestamente creo en Dios pero vivo como el mundo, entonces no es fe sincera, es una hipocresía. Entonces es muy importante, si nosotros vamos a orar, esta oración o cualquier oración, que seamos sinceros. Que si yo digo, Señor, yo quiero que mis hijos sigan contigo, adelante, en la vida espiritual, y después no hago nada para ayudar a mis hijos para buscar a Dios, es solamente una hipocresía y no debo esperar que Dios me escuche. Cada cosa que oramos tiene que ser sincero. Antes de entrar en la oración, tenemos un comentario más. Eso es algo que el pastor nos compartió como maestros. Es copiado del comentario de Albert Barnes. Es uno de los comentaristas que realmente aprecio más, que ha escrito muchos comentarios que ayudan a entender los pasajes. Y aquí tiene una sección breve del momento de orar. Y dice, el Salvador no especifica los momentos en que debemos orar en secreto. No dice con qué frecuencia. No dice, ok, recuerden, apóstoles, todos los días a las 6 de la mañana deben orar. O no dice, por lo menos tiene que ser media hora cada día. O no hay nada de esto. Y es interesante porque muchas religiones es así. Los musulmanes tienen que orar 5 veces al día. Cuando llegue la hora, por ejemplo, en las ciudades ahí en el Medio Oeste, cuando llegue la hora, hay bocinas por todos lados que empiezan a proyectar las oraciones. Se paran los vehículos, todos salen de sus carros, echan un tapete en el piso, se arrodillan y oran. Y toda la ciudad se para en ese momento. Y es como 5 minutos. Después de orar, regresan en su camino. Pero Cristo no estableció algo así. ¿Por qué? Hay varios puntos que pueden ser. Número uno, que el diseño de su religión fuera voluntaria. Y no hay mejor prueba de la verdadera piedad que la disposición a participar frecuentemente en la oración secreta. Quería dejar en manos de su pueblo la tarea de mostrar su apego a él, acudiendo a Dios con frecuencia y tan a menudo como quisiera. Cristianismo es algo voluntario. Dios no va a forzar a nadie a amarle o a nadie a ir al cielo. Tenemos que buscar a Dios. Tiene que venir de corazón. Si uno ora en público o según un sistema, entonces puede jactarse de esto. Los hermanos me escucharon mi oración tan impresionante. Pero la oración en privado es entre yo y Dios. Y como dice aquí, no hay mejor prueba de mi fervor para el Señor que mi tiempo de oración secreta. Dos, intentar especificar los momentos que eso debe hacerse. Tendría que ser que la religión fuera formal e insensible. Mahoma, fundador del Islam, se propuso regular esto y la consecuencia es una postración fría y formal a las horas señaladas de oración en toda la tierra donde su religión ha extendido. Es nada más un hábito, un ejercicio que uno hace y muchos, aún de los musulmanes, no oran en árabe, pero no hablan árabe y ni aún saben lo que están diciendo. Es muy triste que he escuchado de misioneros hablando con personas en, por ejemplo, Indonesia. Es el país que tiene más musulmanes que cualquier otro país, pero ahí no hablan árabe. Algunos lo aprenden como parte de sus estudios, pero muchas de sus oraciones, los versículos que memorizan del Corán, están en árabe, y los repiten como sonidos, pero no tienen idea de qué significa. Y es todo vano y vacío. 3. También los periodos son tan numerosos y los momentos para oración secreta varían tanto que no sería fácil establecer reglas sobre cuándo debe hacerse. Finalmente, Dios desea variedad en su cuerpo. Ningún cristiano es exactamente igual como otro cristiano. Como Pablo dijo, algunos somos dedos, otros oreja, otros nariz. Todos tenemos nuestra parte en el cuerpo de Cristo, nuestro deber. Y Dios nos ha hecho muy distintos. Y tenemos vidas diferentes, circunstancias diferentes. Algunos van a estar orando a medianoche. Otros van a estar orando a mediodía. Y depende de las circunstancias. En todo momento hay oración secreta que se asciende hacia Dios como ofrenda. Y eso es el deseo de Dios, pero va a ser diferente en cada vida. Y así Cristo lo dejó. Lo importante es que sea con fe, Y debemos, considerando todo esto, que Dios no nos está forzando, lo está dejando voluntario, ese debe animarnos a buscar más oportunidades para orar. Porque Él está esperando a ver cuánto realmente quieren. Yo no les voy a forzar, no lo voy a hacer algo formal, voy a darles la oportunidad en cualquier momento. Nosotros es muy bueno establecer patrones. Vemos, David dijo, yo oro mañana, mediodía y noche. Daniel oró 3 veces al día. Y tener tiempos establecidos es de ayuda. Pero no debemos dejar que eso nos limita. Si a las 3 de la tarde tengo tiempo, pero no es mi horario para orar. No, es que puedo orar en cualquier momento. Incluso ir a mi recámara y ahí tomar tiempo con el Señor. Y Dios quiere que tengamos esa clase de libertad. Bueno, vamos a avanzar ahora a Mateo 6, el versículo 9. En nuestra hoja de la lección es letra M, la oración modelo, Mateo 6, 9 a 13. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ya hemos establecido que no es algo para repetir. Entonces, Cristo no dice, dirás estas palabras. Pero es así, de esta manera que vamos a orar. Y aquí nos da un bosquejo realmente de cómo podemos y debemos orar. Cristo nos enseña primero que debemos comenzar nuestras oraciones con adoración, reconociendo quién es Dios. La primera relación que tenemos con Él, Él sí es nuestro Creador, Él es nuestro Salvador, es nuestro Santificador, es nuestro Proveedor. Pero antes que cualquier cosa, Dios es nuestro Padre. El doctor O.T. Spence a veces preguntaba de personas, yo no lo conocí personalmente, pero muchos mencionaron esto, de que a veces preguntaba, cuando piensas en Dios, ¿qué es lo que primero piensas? ¿Piensas en el Creador del mundo, en el Rey de Reyes? Pero realmente Cristo siempre dijo, Padre. Cristo, por supuesto, decía, mi Padre, porque Él es el unigénito de Dios. Pero nosotros cuando oramos debemos decir, Padre nuestro, nuestro Padre, porque somos parte de su familia ahora por haber nacido de nuevo. Y eso es lo primero que tenemos que ver. En la parte de atrás de la hoja dice, es un Padre perfecto que siempre hace lo mejor para nosotros. En Mateo 7, aquí pasando la hoja, tenemos uno de muchos pasajes en lo cual menciona que Dios va a proveer para nosotros. En Mateo 7:7 es la parte de la oración del Sermón del Monte donde Cristo dice esas frases, pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Versículo 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, ¿sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? En el ejemplo del amigo con los panes, del juez injusto y aquí con un padre, tenemos que recordar que Dios es infinitamente mejor que nosotros. Si el amigo da los panes por la molestia, ¿cuánto más Dios va a dar los panes por amor? Y si un padre, en un amor humano, provee lo que es necesario para sus hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial nos dará lo que necesitamos. Y cuando venimos al Señor en oración, seguramente es bueno empezar, Dios, tú eres el Rey de Reyes, el Creador del Universo, pero también no debemos olvidar que venimos con Él como nuestro Padre. Todos vamos a estar un poco limitados en esto porque ninguno de nosotros tuvimos un Padre terrenal perfecto. Para algunos es más difícil si su padre no fue cristiano, especialmente si fue un padre malo. Pero finalmente, el concepto del padre que vemos en el mundo, todos sabemos cómo debe ser un padre. Y Dios es esto y mucho más. Y eso es algo que tenemos que estar conscientes. Él es nuestro Padre, pero nuestro Padre celestial. Él mora en los cielos. Él es arriba de todo pecado, todos los problemas de este mundo. Él es santo, santo, santo. Y debe ser nuestro deseo que su nombre sea santificado. como se dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, ¿qué significa que el nombre de Dios sea santificado? Obviamente, yo no puedo hacer algo, o nadie puede hacer algo, para ser Dios más santo. Él es perfectamente santo. Pero su nombre es su reputación delante de los hombres. Dios sabe, y los ángeles saben, y aún los demonios saben, que Dios es perfectamente santo y perfecto en cada aspecto. Pero nosotros, seres humanos, no lo entendemos completamente. Especialmente los incrédulos, no aprecian a Dios como debe ser. Pero entonces debe ser nuestro deseo que su nombre sea glorificado en la tierra, alabado, santificado. Santificar, hacer santo, significa separar y hacer puro. La santidad tiene dos aspectos, separación o distinción y pureza. Su nombre no debe tener ninguna mancha. Los que acusen es que Dios es muy cruel. Eso es falso. Y con nuestra vida y nuestras palabras debemos santificar el nombre de Dios, contradiciendo esta mentira. Y tampoco debemos permitir la idea de que Dios es igual como nosotros. Es como un ser humano, solamente con más poder. Su nombre es santo porque Él es completamente distinto de nosotros. Él no es una creación como nosotros. Él siempre ha existido. Él no es falible como nosotros. No puede fallar, no puede equivocarse. Entonces, deseamos que su nombre sea santificado. Y entonces, antes de orar, segundo párrafo, antes de orar así, debemos preguntar si eso realmente es nuestro deseo. Orar, santificado sea tu nombre, mientras vivimos en una manera que blasfeme el nombre de Dios, es una hipocresía horrible. Millones de personas mencionan esas palabras regularmente, pero en sus corazones no santifican al Señor. 1 Pedro 3, 15 dice que debemos santificar a Dios en nuestros corazones. Entonces, si nosotros vamos a decir santificado sea tu nombre, ese debe ser el motivo de nuestra vida. Debemos estar trabajando, debemos estar viviendo, hablando en una manera que santifique el nombre de Dios, que muestra que Él es lo más importante para nosotros. Y eso es, y queremos examinar en esa oración realmente si es algo vano o es algo real. En nuestra iglesia tenemos este folleto, se llama El Padre Nuestro, que se escribió en particular para ministrar a los católicos, pero aplica a todos, especialmente aquí en México, donde todos memorizan el Padre Nuestro, casi todos. Aún personas que he hablado con ellos que no saben nada del Evangelio, pueden citar el Padre Nuestro. Y la carga de esto comienza así. Muchos han memorizado el Padre Nuestro, pero ¿hemos pensado en las palabras? Y comienza con cada frase, como estamos haciendo ahorita. Y muchos dicen esas palabras, pero no están haciendo eso en su vida. Y el propósito es ayudar a tanto católicos como cristianos, como cualquier religión, a considerar, ¿lo que estoy orando es una realidad o son nada más palabras vanas? Animo a todos ustedes a tomar uno de esos folletos, están ahí en la puerta. Y sí quiero enfatizar, entrando en la puerta ahí, en el espacio más grande, son las lecciones de escuela dominical. Si no recibieron una lección, pueden tomar en cualquier momento. También las lecciones de semanas pasadas se guardan atrás. Si quieren, tómenlos, porque finalmente vamos a echarlos en la basura si van aumentando ahí. Pueden tomar de escuela dominical, pueden compartirlos con sus vecinos, con sus conocidos. Y al otro lado están los folletos. Les animo a todos a leer todos los folletos para saber qué está ahí y para quién está dirigido. Tenemos uno que trata con la Trinidad, que se llama Un Dios en Tres Personas. Es un poco diferente porque es más para las personas de las sectas. Y ellos estudian mucho, entonces es un estudio muy detallado. Ellos dicen, bueno, la Biblia no dice que Dios, no dice de la Trinidad, pero en ese folleto hay más de 50 versículos de la Biblia enfatizando que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo son un Dios. Entonces eso es algo que pueden utilizar. Y también eso, tenemos el Padre Nuestro, tenemos cristianismo, una esclavitud, para los que piensen que, bueno, es que si me hago cristiano, entonces no puedo divertirme para nada. pero para mostrar todos los beneficios que el Señor nos trae. Entonces les animo a tomar uno, leerlo y pensar en con quién pudieran compartir. Y si se toman todos, podemos imprimir más como necesiten. Vamos a seguir con la lección ahora en el tercer párrafo en la parte de atrás. No debemos ser negligentes en este primer aspecto de la oración, la adoración. Por supuesto, nuestras oraciones, como las oraciones de Jesús, deben durar más de 28 segundos. ¿Por qué digo 28? Porque tomé el tiempo. Leí el Padre Nuestro de Mateo 6, tomé el tiempo y terminé en 28 segundos. Pero sabemos que cuando Cristo oró, oró toda la noche a veces, oró por horas. Entonces, lo que tenemos aquí no es exactamente lo que vamos a repetir, ni lo vamos a repetir 50 veces porque Cristo expresamente lo prohíbe. Entonces, es un bosquejo. Y el primer punto en ese bosquejo es, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ese es el punto en el bosquejo que muchas veces tomamos menos tiempo o lo pasamos completamente. Decimos, Padre Celestial, no, yo necesito algo, por favor, dame mi pan de cada día. Pero así no comenzó el Señor Jesucristo. Y realmente, y eso es lo que más como me enseñó algo cuando estaba estudiando para esa clase, yo pensé, ¿cuánto tiempo tomo yo para la adoración y alabanza al inicio de mi oración? Y eso es importante, no solamente para, porque es lo que Dios desea, para hacer algo por Él, sino también para ayudarme a mí a entrar en mi oración con la perspectiva correcta. Que Dios no es un Santa Claus que solamente me da regalos. Él es el Creador, Él es Dios, Él es mi Salvador. Y yo debo comenzar alabando a Dios por lo que ha hecho por mí, pensando en quién es, primero, que Él es el Creador que vive en los cielos. Nuestra introducción a nuestra oración, nuestra introducción de alabanza debe ser, en la mayoría de las ocasiones, más de solamente una frase. Aunque la Biblia menciona la alabanza y la oración cientos de veces, es muy fácil apurarnos en las peticiones y llegar a lo que yo quiero para mí y no tomar tiempo primero para adorar al Señor. La siguiente frase que Jesús nos da y el siguiente punto en nuestro bosquejo para orar es: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, todavía no hemos llegado a peticiones personales, lo que yo quiero para mí. Antes de esto, antes de que se haga mi voluntad, yo debo desear que se cumplan los deseos de Dios. ¿Qué es lo que Cristo dijo en el huerto de Getsemaní? Padre, quítame de esa copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y esa debe ser nuestra actitud en todo. Antes de decir, eso es lo que yo quiero, Padre, debemos decir, pero sobre todo, lo que yo quiero es que sea tu voluntad. Porque eso es lo mejor. Para mí, puede ser que yo quiero que se sane mi abuela, que se refortalezca, pero en tu voluntad es tiempo para ella estar contigo en el cielo. Y Dios sabe mejor que nosotros realmente lo que es lo mejor. Podríamos dar muchísimos más ejemplos. Y parte de la voluntad de Dios es que venga el reino de Dios. Ahorita el reino de Dios es invisible. En Lucas 17, 20 y 21, Cristo dijo que el reino de Dios está entre vosotros o dentro de vosotros, que no viene con observación, que no es algo visible. Y lo vemos en diferentes pasajes que Cristo, por ejemplo, cuando Poncio Pilato preguntó, ¿eres un rey? Y él dice, mi reino no es de este mundo. Si fuese, mis siervos pelearían, pero no es de este mundo. Entonces, Cristo vino la primera vez para establecer un reino no de este mundo, un reino espiritual. Y no todos están de acuerdo con eso, pero es una enseñanza clara en la Biblia. Pero la Biblia enseña también que llegará, Apocalipsis 19, en un caballo blanco con todos sus ejércitos para destruir sus enemigos y establecer un reino aquí en la tierra. Y reinará desde Jerusalén por 1000 años. Entonces, cuando oramos, venga tu reino, podemos estar orando de los dos, o debemos estar orando. Primero, que se avanza el reino invisible, que es la iglesia realmente. La iglesia de Cristo aquí en el mundo, su reino invisible en el mundo. Pero también debemos orar, como oró Juan, el apóstol, al final de la Biblia, en el penúltimo versículo, ven, Señor Jesús, que venga tu reino, que vengas a la tierra para establecer tu reino. Y nosotros, nada más para aclarar, cuando Cristo viene, estamos esperando que Él nos lleva a estar con Él en el cielo. Él viene al aire para llevarnos. Y después del tiempo de tribulación y juicio de Dios, regresará, como dice Apocalipsis 19, establecerá su reino. Y estaremos con Él. Porque la Biblia dice, cuando el Señor nos lleva, 1 de Tesalonicenses 4, así estaremos para siempre con el Señor. Entonces nosotros vamos a participar en ese reino, el reino invisible ahora y el reino visible en el futuro. Y ese debe ser nuestro deseo, que eso venga. Debemos desear que la obra de Dios siga alcanzando corazones y transformando vidas. También está profetizado el reino físico en la tierra cuando Cristo reinará por 1000 años. Así que debemos orar con Juan, ven, Señor Jesús. En el cielo Dios controla todo directamente. Como dice aquí, que se haga tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. En el cielo Dios está controlando todo, por lo cual todo sucede exactamente según su voluntad. Aquí en la tierra, Dios permite que hombres y aún demonios tomen decisiones, las cuales muchas veces resultan en consecuencias que no agradan a Dios. Muchas veces aún los hombres religiosos resisten el Espíritu Santo. Y así, la voluntad de Dios no siempre se hace aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios ha deseado, y obviamente es algo muy importante para Él, darnos la oportunidad de escoger, como hizo con Adán y Eva, con el árbol y conocimiento de bien y del mal. Y así los hombres van escogiendo, y muchas veces lo malo, y no se hace lo que es el deseo de Dios. Finalmente va a venir su reino. Él va a cumplir con su plan general. Pero nuestro deseo para ahorita debe ser que se haga la voluntad de Dios en todo aspecto de mi vida y en el mundo. Pero la verdad es que muchos resisten lo que Dios quiere hacer. Algunos creen que nadie puede resistir el Espíritu Santo, pero la Biblia es muy clara. En Hechos 7, todo el sermón de Esteban está diciendo, y culmina con versículo 51, vosotros siempre resistís el Espíritu Santo. Que muestra como el pueblo de Israel resistió la palabra de Dios de Moisés, de diferentes profetas, y finalmente rechazaron a Cristo y resisten el Espíritu Santo. Aunque ellos tenían una apariencia de religiosa. En Isaías 63, es otro ejemplo, y las palabras de Dios son muy fuertes aquí. Isaías 63, 10, hablando de Israel, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Entonces, muchas veces las personas van en contra de la voluntad de Dios, resisten, entristecen el Espíritu Santo, como dice Efesios 4:30. Y eso no debe ser nuestro deseo. Nuestro deseo, nuestro anhelo debe ser que todos hagamos la voluntad de Dios. Pero es cierto que no todos tienen fe, no todos quieren obedecer, y la mayoría de las acciones de los hombres no son de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces debemos orar así, pero aún más debemos pensar en nosotros mismos. Así que debemos examinarnos en nosotros mismos. Yo no puedo forzar a toda la humanidad a hacer la voluntad de Dios, pero sí puedo determinar mis propias acciones. ¿Y cómo puedo orar, hágase tu voluntad, mientras estoy actuando en contra de su voluntad? La voluntad de Dios es que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santificados para el servicio de Dios y dando gracias por todo. Eso lo vemos en Romanos 12, 1 y 2, que nosotros debemos ser un sacrificio vivo en todo momento. Primero en Tesalonicenses 4, 3, que debemos ser santificados, eso es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Y en Primero de Tesalonicenses 5, enfatiza que debemos dar gracias en todo. Pero estamos viviendo así, tenemos que preguntar, ¿hasta dónde? Debemos estar dispuestos a sufrir aún hasta la muerte en hacer lo correcto, como Cristo hizo y lo expresó orando, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, hermanos, parte importante de nuestras oraciones, aún antes de orar por Padre, eso es lo que yo quiero, lo que no, yo necesito, debe ser, hágase tu voluntad. Pero en orar eso, no debo orar con hipocresía. Debo tomar una pausa y primero examinar mi corazón. Si realmente estoy viviendo una vida buscando la voluntad de Dios. Pero avanzamos ahora a Mateo 6:10. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Muy breve. Este versículo es el más breve. Y es cuando finalmente llegamos a peticiones personales. Son pocas palabras aquí, pero hay muchas verdades que podemos sacar. Primero vemos que dice el pan. Cristo nos enseña que debemos pedir por nuestras necesidades básicas. Ahora, nunca prohíbe en la Biblia pedir lujos. Eso es algo que yo disfruto, pero no es necesario. Que puede ser cualquier cosa buena que no es necesario para la vida. Sea un postre o un tiempo divertido con mis amigos. Cosas buenas que Dios nos da en gran abundancia, pero no son las necesidades. Y Cristo enfatiza que primero comenzamos con el pan nuestro, lo que necesito. Pan, abrigo, sustento básico. ¿Y por qué? Bueno, Dios promete proveer para nosotros. Eso es su promesa que hemos visto. Pero la Biblia establece que teniendo sustento y abrigo debemos estar contentos, como dice 1 Timoteo 6:8. Dios ha prometido dar lo que necesitamos. Lo tenemos aquí mismo en Mateo 6, al final del capítulo, cuando dice, no os afanéis diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque Dios nos da todo lo que necesitamos y lo ha prometido. Pero aún así, Cristo enseña que debemos pedir nuestro pan diario. ¿Por qué? Bueno, recuerden, Cristo ya dijo que nuestro Padre Celestial sabe que, de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, no es para informar a Dios. Dios, es que no tengo pan en casa. Dios sabía que yo iba a faltar pan antes de que yo sabía que iba a terminar con el pan. Entonces, no es para darle información, pero es parte de nuestra relación. Cuando mis hijos tienen hambre, a veces yo no sé. Y dicen, papá, tengo hambre. Pero esa información, entonces digo, ok, gracias por decirme, ya sé que tienes hambre. Hasta ahí. Y espero hasta que ellos dicen, papá, ¿puedo tener comida, por favor? Y entonces les voy a dar lo que necesiten. ¿Por qué? Porque eso es parte muy importante de nuestra relación. Porque yo soy el padre, ellos son hijos. No es que ellos son el rey y la reina y yo soy el esclavo. Que solamente tienen que mencionarlo, ahí está. Y tenemos que mantener esa relación. Y es lo mismo con el Señor. Dios ha prometido darnos, pero nosotros no podemos levantarnos en la mañana y decir, ¡eh! ¿No está la comida? ¡Dios! ¿Qué estás haciendo? ¡No está mi comida! Obviamente, no es el tipo de relación que debemos tener con el Señor. No es que nosotros merecemos esto. Sencillamente porque Dios lo ha prometido, no significa que nosotros debemos asumir que siempre va a estar ahí. Tenemos que pedir lo que necesitamos de Dios. Lo más probable es que pedimos más por lujos, cosas que pudiéramos vivir sin esto. Dios, ayúdame a llegar a tiempo a la... O Dios, ayúdame a salir bien en mi examen. O Dios, ayúdame a sentir mejor porque tengo un poco de dolor de cabeza. Y con todas esas cosas, si Dios dice no, vamos a sobrevivir. Pero ahí muchas veces es donde está nuestro enfoque. Y no oramos por el pan de cada día porque supongamos que va a estar ahí. Siempre Dios nos ha dado. Nunca hemos pasado un tiempo sin tener comida para comer. Y entonces lo tomamos por automático, que siempre va a estar ahí. Pero no debe ser así. Debemos seguir pidiendo por nuestro pan diario. ¿Por qué? Porque si no, realmente no estamos agradecidos. Realmente no estamos apreciando lo que Dios hace por nosotros. Es muy fácil que los hijos hacen lo mismo, que nosotros pensamos, bueno, siempre va a estar ahí, y no estamos conscientes de todo el esfuerzo de nuestros padres para proveer para nosotros. Y con el Señor, por eso Cristo dice que debemos pedir nuestro pan de cada día. Y observamos que dice cada día, y debemos dárnoslo hoy. no dice mi pan de este mes y el siguiente mes voy a orar de nuevo. Porque todos los días debemos ir con el Señor y debemos pedir lo que necesitamos. Tiene que ser algo regular. Nosotros como criaturas, como parte de la creación, Dios nos hizo dependientes de Él. No podemos existir sin Dios. Si Cristo deja de sustentar el universo, todos los átomos van a explotar en un momento. Los científicos no pueden explicar por qué un átomo se mantiene junto. Las partículas subatómicas de neutrones en el núcleo deben separarse porque todos son positivas. No tienen idea de lo que los mantiene juntos. La Biblia dice que en el tiempo del fin, todos los elementos explotarán con un gran ruido y calor. Y parece que sencillamente Cristo va a soltar el universo y se va a destruir. Y sin eso nada puede existir. Pero más allá, Dios provee en su providencia millones de veces para que podamos seguir con vida. Y es muy fácil para nosotros olvidar esto, si no todos los días estamos conscientes. Cuando Dios hizo a Adán en el huerto de Edén perfecto, todavía Adán dependía de Dios. Necesitaba tomar del árbol de la vida, del fruto que Dios proveó. Y nosotros también debemos estar constantemente conscientes de nuestra dependencia de Dios. Entonces debemos continuamente, debemos reconocer que dependemos de Él, que Dios conoce nuestras necesidades, pero somos nosotros los que debemos recordar con frecuencia nuestra necesidad de Él. Y para concluir el día de hoy, no queremos dejar de reconocer la importancia del pan espiritual cada día. Seguramente eso aplica a nuestras necesidades espirituales también. La palabra de Dios es nuestra comida espiritual. Ya vimos Mateo 4:4, el hombre no vive solamente por pan, sino por cada palabra que sale de la boca de Dios. En Jeremías 15, Jeremías reconoce las palabras de Dios como lo que sostiene su vida espiritual. Jeremías 15, 16, Jeremías dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Tus palabras las comí. Job dice en Job 23:12 que las palabras de Dios son más importantes que su pan necesario, que él reconoce que es mejor tener la palabra de Dios que y faltar la comida física que estar sin las palabras de Dios. Y en los Salmos, pudiéramos mencionar varios, solamente leo de Salmo 19. Salmo 19, en versículo 10, hablando de las palabras de Jehová, comienza en versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, los mandamientos, los preceptos, y dice en versículo 10, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que destila del panal. No es suficiente para nosotros comer una vez a la semana. ¿Cuántos de ustedes comen una vez a la semana? Yo imagino que comen todos los días, ¿no? Porque es nuestro pan de cada día que necesitamos. Pero tristemente hay entre los que toman el nombre de Dios sobre ellos, los que se llaman cristianos, los que solamente comen una vez a la semana espiritualmente, domingo en la mañana. No están leyendo sus Biblias todos los días. No están aprovechando del banquete que está disponible para nosotros. Y si nosotros vamos a estar pidiendo de Dios, Dios, dame lo que necesito. Y imagínese un hijo que pide comida de su padre siempre le da, el hijo solamente lo pone a un lado hasta que se deseche la comida. Ese sería una ofensa si nosotros dejamos echar perder todos los regalos que hemos recibido. Y tristemente, Dios nos ha dado esta abundancia en su palabra, pero a veces lo dejamos así. No estamos comiendo, no estamos recibiendo lo que Dios ha provisto para nosotros. Todos los días debemos escuchar a la voz de Dios. ¿Qué pensaríamos de un hijo que solamente hable con su padre una vez a la semana? Muchos están dispuestos a hablar con Dios en oración, declarando sus deseos. Dios, necesito esto. Dios, dame el otro. pero muchas veces sin escuchar lo que Dios quiere decir en su palabra. Igual un hijo que siempre está pidiendo, papá, yo quiero hacer eso, quiero comida, quiero dulces, quiero lo otro, dame dinero para comprar. Y el papá dice, hijo, quiero decirte algo. Ah, no tengo tiempo. Y en el mundo hay muchos que oran con frecuencia, de alguna manera u otra, pero no abren la palabra de Dios. No están dispuestos, no desean escuchar lo que Dios quiere decirles. Seríamos ingratos en pedir pan y después no comerlo. ¿Comemos el pan espiritual diariamente? La palabra es necesaria para nuestro bien espiritual. Entonces, 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, la semana que viene seguiremos con esa oración modelo. Si quieren avanzar, pueden leer el folleto que tiene más o menos el bosquejo de lo que estamos viendo aquí. Pero nuestro versículo para memorizar viene del versículo 7, porque imagino que ya tiene memorizada la oración, ¿no? Entonces, versículo 7 es importante. Orando, no seáis vanas repeticiones como los gentiles, que piensen que por su palabrería serán oídos. Y recuerden, hermanos, si yo estoy orando el Padre Nuestro, pero si no, es decir, a la vez no estoy viviendo lo que estoy proclamando, es una vana repetición nada más. Que Dios nos cuide de la hipocresía en nuestras oraciones. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos aquí porque honramos tu nombre. Deseamos que tú seas alabado, honrado y adorado. Deseamos que se cumpla tu voluntad, Señor. Ayúdanos a no estorbar lo que estás haciendo aquí en la tierra. Ayúdanos a participar en tu obra para que se haga la voluntad en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en mi país. Señor, queremos que venga tu reino, que avanza la iglesia aquí en el mundo, que los incrédulos sean salvos y que los creyentes sean más y más conformados a la imagen de tu Hijo. Ven, Señor Jesús, para establecer tu trono aquí en la tierra. Y Señor, danos nuestro pan de cada día. Ayúdanos a apreciar lo que siempre recibimos. Ayúdanos realmente, Señor, a reconocer que tú sostienes nuestra vida, que no pudiéramos continuar sin ti. Y ayúdanos, Señor, a todos los días aprovechar del banquete espiritual que has provisto en tu palabra, para nuestro crecimiento espiritual, para saber cuáles son tus mandamientos, porque si te amamos, vamos a querer hacer tus mandamientos. Y Señor, también perdónanos si hay algo que hemos pecado, algo en que tal vez hemos desviado, no hemos usado de la mejor manera nuestro tiempo. Y ayúdanos a perdonar a los que han hecho cosas en contra de nosotros. Y Señor, creemos que tú tienes el poder, queremos vivir para tu gloria. Ayúdanos a orar así como tú nos has enseñado y aún más a vivir con acuerdo con lo que estamos orando. Y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.